Twitter.
Twitter. @reactividades.
@reactividades.
Héctor Alberto Tosar Errecart nació en Montevideo el 18 de julio de 1923 y falleció también en la ciudad de Montevideo el 17 de enero del 2002. Héctor Tosar, a 100 años de su nacimiento. Tosar fue un pianista y músico clásico uruguayo, de los más notables compositores de música vanguardista en Uruguay, destacado por su tocata, su sinfonía en re y su Te Deum. Ejerció el cargo del Conservatorio Universitario de Música en la década del 80 y como pedagogo reestructuró la enseñanza de la lectoescritura y confeccionó paralelamente a Allen Forte una teoría de los grupos de sonidos. Virtuoso del piano, improvisador, director de orquesta, influyó a toda una generación de músicos uruguayos, entre los que cabe citar a Antonio Mastrogiovanni, Coriún Aroñán, Ariel Martínez, René Pietrafesa, Miguel Marossi, Álvaro Carlevaro, Fernando Condon y Luis Jure.
Fue durante mi permanencia en los Estados Unidos, en los años 1946 y 1947, que tuve la suerte de contarme por primera vez entre los alumnos de composición de Arturo Neguer. El escenario de este encuentro, del que guardo hasta hoy un gratísimo recuerdo, estuvo constituido por el lugar donde se realizan anualmente, durante el verano, los célebres festivales y cursos musicales del Berkshire Music Center, en la localidad de Tanglewood, al oeste de Boston, estado de Massachusetts. Contemporáneamente a los conciertos sinfónicos, de cámara, corales y a los espectáculos de ópera realizados en su mayoría al aire libre, en un espléndido marco natural, se realizan allí cursos intensivos de instrumentos, ópera, dirección de orquesta y composición, a cargo de músicos de gran renombre, en general europeos que acuden especialmente a los Estados Unidos para esa ocasión. Arturo Neguer fue uno de los invitados de honor al festival en 1947 como profesor de composición. En sus intensivas clases se analizaron y criticaron los trabajos de cada uno de sus alumnos, se cambiaron ideas sobre diversas obras de autores contemporáneos, y el propio Neguer analizó para sus alumnos clara y minuciosamente, compás por compás, su sinfonía litúrgica y su sinfonía para orquesta de cuerdas, obras que fueron incluidas ese año en los programas del festival en su homenaje. Desde su primer contacto con nosotros, el gran compositor suizo-francés nos cautivó con su absoluta sencillez y humildad, la extraordinaria claridad y honestidad de sus ideas y apreciaciones, y con sus sabios consejos, plenos de idealismo y de sentido práctico a la vez, frutos de su enorme experiencia y de la absoluta posesión de su oficio.
Sus estudios musicales fueron iniciados en piano, luego con Lamberto Baldi en composición y orquestación y Tomás Mujica en armonía. En 1940, en sus 17 años, se estrena su primera obra orquestal bajo la dirección de Lamberto Baldi, Toccata, que sirve de pivot para la difusión de una extensa producción.
Iniciando este ciclo de audiciones sobre músicos de Latinoamérica, tenemos hoy con nosotros al compositor uruguayo Héctor Tosar. Nuestra primera pregunta será: Maestro Tosar, ¿qué opina usted acerca de las tendencias musicales de la segunda posguerra?
Es evidente que después de la Segunda Guerra ha habido grandes cambios en el panorama musical, como en el panorama mundial en general. Se puede decir que hubo una revolución total que se venía ya asomando desde hace un tiempo. Ahora, este cambio se vino a manifestar un poco más tarde, vamos a decir, a raíz, con posterioridad a 1950. En ese momento empezaron a fructificar corrientes preparadas con muchos años de anticipación, por ejemplo, el dodecafonismo, el serialismo de Schoenberg, von Weber, Alban Berg. Luego, otras tendencias como la música concreta, la música electrónica, la música aleatoria. Bueno, estas tendencias o estas técnicas nuevas indudablemente vienen a enriquecer el lenguaje musical. Y yo creo que no se puede uno todavía expresar con demasiada exactitud con respecto a lo que nos van a aportar. Indudablemente, como todo cambio, como toda nueva tendencia, tiene la ventaja de aportar nuevos elementos. El dodecafonismo liberó a la música de la tonalidad a la cual se sentía atada desde hace mucho tiempo, de la bitonalidad o de la politonalidad, y naturalmente trajo grandes problemas como consecuencia de eso, llegando a veces a un caos tonal, ¿no? La música electrónica también liberó a la música de las ataduras, de los atavismos tímbricos de los instrumentos, pero también trajo problemas aún mayores. Hoy en día estamos viviendo esas experiencias. Y yo lo que puedo decir es que estas corrientes son muy interesantes, muy útiles al compositor, pero le crean grandes problemas que los años posteriores, los años futuros, podrán resolver. Por mi parte, creo que todo compositor debe, en lo posible, experimentar lo que tiene a su alcance. No todos pueden disponer de un laboratorio electrónico como para experimentar en esas corrientes, pero sí todos pueden experimentar con el dodecafonismo, con el serialismo o con, en fin, otros lenguajes que cada uno de nuestra época puede crear su propio sistema también. Es decir, que todo esto es útil. Ahora, no sé, yo no me aventuraría a decir de cuál de estas corrientes es la que va a aportar más elementos en el futuro. Creo que todo es útil. Habría que ver qué es lo que va a quedar de todo esto, ¿no? En fin, es una pregunta un poco general. Yo creo que en este terreno es muy difícil de sacar deducciones demasiado inmediatas.
Mediante una beca del gobierno francés y otra del Sodre, entre 1948 y 1950 culmina sus estudios en París. En 1951, Eric Kleiber estrena en Montevideo su Sinfonía para cuerdas. En septiembre de 1957 gana con su Divertimento para quinteto de vientos el primer premio del primer concurso internacional de compositores convocado por el Sodre. Por invitación de la UNESCO en 1966, realiza una gira de 6 meses por India, Japón, y en 1977 recorre Europa e interpreta obras de compositores latinoamericanos y propias.
Estaba pensando poner música a un texto de Rabindranath Tagore, un conjunto de pequeños pensamientos denominados Aves Errantes. Comencé esta obra con bastante titubeo en cuanto a que no sabía exactamente qué tipo de música le iba a poner, pero mi primera idea era, sin embargo, encontrar una música que fuera simplemente un telón de fondo a las palabras. Mi deseo era que las palabras fueran captadas en su integridad por el oyente, tanto en su sonoridad como en su mensaje, en su significado. Entonces la música debía de ser simplemente un fondo musical, una atmósfera sonora. Por lo tanto, no debía de caer en ritmos demasiado insistentes, ni en líneas melódicas que llamaran demasiado la atención del oyente, ni tampoco en armonías que absorbieran también la atención del oyente. Debía ser una música más que nada de color. En un primer momento pensaba en algo así como una especie de neoimpresionismo, si se puede, si se quiere. Pero después me fui apartando de esto y fui buscando mi inspiración en tipos de música oriental, especialmente hindú y japonesa, ¿no?
Poco a poco fue entonces naciendo una obra que significa dentro de mi evolución una vuelta bastante importante. El tríptico denominado Aves Errantes, que fuera estrenado en mayo de 1965 en el tercer Festival Interamericano de Washington.
En esta obra empleó 11 instrumentos, un cuarteto de cuerdas, una flauta, un oboe, un clarinete, un corno, arpa, clavicémbalo y una percusión a base de instrumentos de diáfanos como crótalos, platos, gongs y dos pequeñas cajas y triángulo. Como decía hace un momento, es una más que nada un fondo sonoro, es decir, una música base de color. Y como yo no podía establecer líneas melódicas demasiado claras, empleé casi sin otra alternativa procedimientos seriales. Ahí me volqué definitivamente en el serialismo, no en el dodecafonismo, sino en el serialismo, o sea, en tratamientos melódicos a base de series de números variables de sonidos que se repetían o combinaban unos con otros en distinto orden, de arriba abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, etc., ¿no?
Se desempeñó como director y docente del Conservatorio Nacional de Música del Uruguay y del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Fue docente en Caracas, Venezuela, del Instituto Venezolano de Música Simón Bolívar, adscrito al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. También de otras instituciones como la Universidad de Indiana y del Instituto de Musicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias del Uruguay. En 1988, Héctor Tosar recibe el reconocimiento de distintos sectores del medio académico uruguayo, siendo nombrado doctor honoris causa de la Universidad de la República.
Maestro Tosar, ¿cómo podría expresar su visión de la situación actual en el campo de la creación musical culta en Latinoamérica?
Tengo una impresión bastante reciente por haber sido uno de los jurados del concurso latinoamericano de música, a raíz del último festival realizado en Caracas en abril de este año. En esta ocasión pudimos analizar y valorar unas 40 obras aproximadamente. Por supuesto que en esas obras había toda clase de niveles, pero una buena proporción denotaba claramente un serio adelanto con respecto a años anteriores. Se pudo apreciar sobre todo desde el punto de vista técnico que los compositores latinoamericanos están bastante al día en las últimas tendencias, cosa que no sucedía hace algunos años, ¿no? Esto en realidad me produjo naturalmente bastante agrado.
¿Qué generaciones de compositores estuvieron representados en el festival?
Podría decirse que hubo tres generaciones. La más vieja, que contenía nombres como los de Carlos Chávez, Villalobos, Copland, Walter Piston, William Schumann, Revueltas, Juan Carlos Paz, es decir, compositores que o bien han fallecido, algunos de ellos, como Villalobos, Revueltas, o bien están ya en la plena madurez de su producción. De estos compositores, los cuales los conocemos muy bien en general, naturalmente hay distintas tendencias, algunos de ellos nacionalistas, otros universalistas como William Schumann, Walter Piston. Luego, la generación mía aproximadamente, de la cual estuvo representada. Representada por Ginastera, Lucas Foss, Claudio Santoro, Edino Krieger de Brasil. Bueno, en esta también hubo tendencias distintas. Universalistas en general también, con asimilación de las últimas tendencias. Y luego la generación más joven, que estaba bastante poco representada. Aquí había que citar solamente dos nombres, de los cuales fueron premiados en el concurso. Uno sería el compositor uruguayo Sergio Charvetti y el otro el de la compositora colombiana Jacqueline Mora.